Continuamos en la trama y es momento de darle la bienvenida a Emilia Pérez de Pro Derechos, una de las organizaciones que estuvo ayer en la conferencia de prensa que fue brindada acá en AEU, como les contamos, por parte de la Iniciativa Ciudadana en defensa de la ley 19.172, que es la que regula el cannabis en nuestro país. Bienvenida, Emilia.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos.
Bueno, empecemos retomando un poco lo que se planteó ayer en la conferencia de prensa y quiénes estaban presentes y forman parte de esta iniciativa.
Bueno, en la conferencia de prensa estaba presente el SMU, estaba Julia Galcerano en representación, estaban las farmacias del interior con su representante, el secretario general de AEU y Fernando Pereira por el CNT, además de que nos estaban respaldando y acompañando a Milton Román y Julio Calzada, integrantes de Monitor Cannabis y demás. Bueno, para contarles, la iniciativa surge ante la disposición del Banco Central y del Banco República del Uruguay de que efectivamente se iban a cerrar cuentas provenientes de farmacias que negociaran con cannabis o sus derivados. Entonces, bueno, vimos que de alguna manera se estaban poniendo en juego derechos adquiridos por la ley, vos decías, la 1972, y también, o sea, por derechos adquiridos en nuestra propia Constitución. Entonces, a raíz de esto, de que una decisión bancaria no podía poner en juego una ley soberana, nace la iniciativa ciudadana, que en la conferencia de prensa lo que se trató fue de alguna manera plantear los problemas, pero las posibles soluciones que vemos, y por el otro lado, presentar lo que ya fue presentada, ¿verdad? La petición a la institución de derechos humanos de respaldo a esta ley. Y que bueno, que no se le pase por arriba y siga aplicándose.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que tiene para hacer, en este caso, el Instituto de Derechos Humanos en la defensa de esos derechos?
Bueno, en lo que se le pide al Instituto de Derechos Humanos es que se pronuncie acerca de que no se puede dejar sin efecto una ley aplicada por el, o sea, sancionada por el Poder Legislativo, y tampoco se puede dejar sin efecto los propios derechos constitucionales a la libertad y demás por una decisión bancaria. Después, todo el resto de batería de propuestas que fueron presentadas ayer corresponden más que nada a un diálogo con las instituciones bancarias o el Ministerio de Economía, solamente como propuestas o caminos visibles. Nosotros confiamos y tenemos esperanza en que ellos van a buscar la solución y la van a encontrar.
Bien, y en este caso, ustedes por parte del movimiento en torno a esta ley, ¿qué visualizan que debería hacer el Estado uruguayo para poder mantener esta ley y que pueda ser aplicable?
Bueno, en primer lugar, lo que no puede hacer el Estado uruguayo es decir que no hay solución. Eso como primero. Después, bueno, es un tema bastante complicado, ¿no? O sea, hay que meterse en lo que es toda la normativa financiera norteamericana o estadounidense, y eso no es un tema fácil. Nosotros tampoco somos técnicos especialistas en eso. Sí fuimos asesorados por Leonardo Costa, que es un abogado que tiene bastante trayectoria en lo que son estos temas. Lo primero que nosotros encontramos es que Estados Unidos tiene más de 31 estados que tienen o marihuana medicinal o marihuana recreativa legal. Y que esos mismos estados tienen cuenta, o sea, que esos emprendimientos en esos estados vinculados a cannabis tienen cuentas bancarias. Entonces, ahí nos encontramos con que en nuestro país el cannabis es una actividad totalmente regulada y legal en tanto a cannabis recreativo, medicinal y sus derivados. Entonces, ¿por qué no entraría en el sistema financiero, no? Si en Estados Unidos sucede, claro, que se puede operar.
Claro.
Bueno, cuando entramos en estas embrollos, está lo de que dice que, bueno, que la ley federal norteamericana no aceptaría los fondos provenientes de cannabis porque es ilegal a nivel federal, por más de que esté habilitada a nivel de los estados. Ahí nos dimos cuenta que, de todas maneras, esos emprendimientos... Ustedes, si yo soy entreverada, como
no, está perfecto. Pero sí, es re importante saber, entender eso, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Estaban inmersos en el sistema financiero. Entonces, bueno, ahí cabe la pregunta, entonces, bueno, ¿cómo?
Claro. ¿Cómo resuelven esa situación?
¿Cómo resuelven esa situación? Entonces, primero hay un grupo de trabajo creado por el fiscal general Jeff Session, que lo que hace es aconsejar primero que no se toque las jurisdicciones estatales de esos 23 estados que tienen medicinal y 8 estados que tienen recreativo para que puedan estar insertos en el sistema financiero. Después encontramos que el FinCEN, que es una autoridad financiera norteamericana, que es justamente la encargada de prevenir el lavado de activos y todo lo demás, tiene una guía o está esbozando una guía que lo que marca es, dentro de los negocios vinculados a cannabis, tres categorías. Una de ellas totalmente habilitante, una que no los habilita, o sea, cuando es fondos provenientes del cannabis del mercado ilegal, y otra en un término parcial. Las empresas descriptas en la categoría habilitantes son iguales a las nuestras, o sea, legales y reguladas, con todo un mecanismo de control muy grande por la Secretaría Nacional Antilavado y Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, nos da números que dicen que 368 instituciones financieras funcionan con fondos provenientes del negocio del cannabis, y de las cuales 250 son bancos. Entonces, esto de alguna manera son datos de la realidad que nos dicen, bueno, no es un problema
burocrático, administrativo.
Claro, que no se pueda resolver. Claro. Ahora, sí es verdad que el ser un estado pequeño y demás, tenemos que abrirnos a las negociaciones. Y es lo que nos toca, ¿no?
Mi pregunta es, esos bancos que están metidos con el comercio de marihuana en Estados Unidos, ¿son bancos a nivel de país, o están en todo el país, o son solo de cada estado que legisla, sabes?
No puedo asegurarte de la totalidad de esos bancos. Sí sé que muchos son bancos pequeños.
Claro.
Que tienen más que nada una actividad nacional y no internacional, pero no lo sé en el total.
Claro.
Lo que es importante acá es rescatar las listas habilitantes del FinCEN, en realidad.
Claro.
Que manejarían que nuestros negocios son totalmente iguales
claro,
como habilitados.
Claro, claro.
Esa guía de recomendaciones del FinCEN.
Está bien.
Otro de lo que se plantea es que, bueno, en el Congreso de Estados Unidos se presentó un proyecto de ley el 27 de abril de este año que modificaría la ley federal nacional general, y de alguna manera las empresas vinculadas al cannabis serían totalmente legítimas dentro del sistema financiero. Esa es otra de las esperanzas para nosotros. Igualmente, lo que decimos es, no podemos esperar a que el Congreso de Estados Unidos dé una discusión, o sea,
para implementar una ley que
soberana en los estados.
Puede ser un proceso muy largo, además.
Puede ser. Sabemos que lo apoyan tanto demócratas como republicanos, o sea que puede ser que se dé rápido, pero no podemos determinar. Claramente no estamos en la discusión en la casa.
Claro, además depende, es una ley que está vigente acá.
Claro,
o sea.
Claro, no está bueno quedar enganchado con la discusión de la Casa Blanca, evidentemente.
Claro, hay un tema de soberanía, ¿no? También, hasta dónde tenemos esa independencia local. Otra de las chances que se manejaban o que deberían ser estudiadas es, bueno, ¿qué pasaría si las cuentas vinculadas al cannabis estén en euros y quedaran aisladas de alguna manera y se llevaran por las normativas de la Unión Europea, que no son las mismas que las normativas de Estados Unidos?
Claro.
Ese es un poco el panorama de posibilidades que hemos ido estudiando, que claramente no es la panacea de soluciones, sino que es, bueno, miren, hay algunos caminos, podemos seguir profundizando, pero debemos llegar a las soluciones porque son posibles, de alguna manera. Entonces, eso fue lo que se intentó transmitir ayer en la conferencia de prensa, conjuntamente con la petición que contaba Irene a la Institución de Derechos Humanos.
Sí, yo no es por no me interesa polemizar al respecto, pero un poco conversábamos al inicio del programa con respecto a, bueno, la aprobación de la ley, la aplicación de la ley y lo que quizá tiene que hacer el Estado uruguayo a la hora de poner en práctica eso. ¿A qué voy? Las grandes instituciones financieras, bueno, José Mujica salió hace unos días a hablar de la alta burocracia. Y un poco me parece que la imagen es súper interesante para describir lo que estamos hablando. No nos imaginamos a la alta burocracia atentos a lo que regulan un país como Uruguay, ¿no? Entonces, que ustedes visualizan que el Estado ya debería haber hecho estas gestiones antes de aplicar la ley, o es algo que capaz que no se lo vio venir.
Yo creo que sí se la vio venir en alguna medida, que capaz que lo que no tuvo la precaución de que iba a ser esta bomba de que el Banco de la República Oriental de Uruguay cerrara cuentas. Capaz que en un principio lo vio solo como los bancos privados, claro, en Plaza Uruguaya. Y bueno,
claro, o sea, y una posible solución, el PRO, ¿no?
Claro,
como alternativa.
Como alternativa, pero cuando el Banco Uruguayo y el Banco Central también, ¿no? No dan un respaldo claro a esto, es donde salta
estamos
como esta bomba.
Problema,
claro, estamos claro. en un problema. Claramente sí, o sea, somos conscientes de que Uruguay no le importa mucho a nadie, ¿no? Digo, por la condición de país pequeño en Sudamérica, es lo que nos toca. Pero por eso mismo es que nos puede ser más fácil incluso conseguir soluciones.
Sí, claro. No les importa a Uruguay, pero también del punto de vista simbólico. Sí. Antes que vos vinieras, Emilia, hacíamos referencia, por ejemplo, a lo que pasó con Philip Morris, ¿no?
Sí.
Que si bien hay diferencias claras con esto, también hay como un reflejo aleccionador al país pequeño que intenta impulsar leyes de avanzada y que, bueno, desde un poder externo intentan como, bueno, de alguna manera, a través del rigor, bajarle los entusiasmos, digamos.
Sí, ahí totalmente de acuerdo. Incluso lo que significa para los estados latinoamericanos que están yendo por el mismo camino.
Exactamente, simbólicamente, por pequeño que sea Uruguay.
Claro,
eso es
totalmente. O sea, la regulación uruguaya está siendo seguida por países, no tanto latinoamericanos, sino como europeos, por lo integral y lo compleja, exacto, que es, en el buen sentido de la palabra. Y claramente que una traba de estas, o sea, marca una advertencia o un freno a esos impulsos. Hoy sabemos que el paradigma provisionista fracasó, exacto, y que esas alternativas de regulación parecen ser las mejores. Por lo tanto, ponerle frenos también es sí, una marca simbólica.
Es revolucionario que se venda en las farmacias. O sea, que el Estado produzca la sustancia y la venda de forma regulada. Es revolucionario porque, claro, los grandes capitales vinculados a estos bancos, que la gente plante su plantita en su casa seguramente no le molesta para nada, pero el hecho de que se implementen las farmacias implica que el Estado puede producir drogas y venderlas. O sea, sí, es poder, es no solamente con el cannabis, sino en términos de proyección, la posibilidad de que el Estado regule incluso otras drogas,
sí,
quitando un mercado al narcotráfico. Entonces, bueno, es como que de alguna manera, digo revolucionario, porque pasó ese límite, ¿no?, de romper con algunas estructuras. Y bueno, bienvenido sea a la discusión y el debate también, ¿no?,
sí,
sobre esto.
Es súper revolucionario, sobre todo para América Latina, donde están los países mayores productores de drogas ilícitas,
exacto,
como son el cannabis y la cocaína.
Por supuesto.
Digo, nada, acá como filósofo, así como una tertulia, ¿no? Pero Bolivia, Colombia, si pensaran en un
claro,
mercado regulado de la cocaína,
la
podría ser una fuente de ingresos y de desarrollo para el propio país. Y no así en manos del narcotráfico. Todo esto alejándonos de que es un discurso de apología al consumo de las sustancias, ¿no?
No, por supuesto.
Que quede claro que no es lo mismo, sino que estamos hablando como de, bueno, sí, esto existe. No en mero de
sí, es como, a ver,
hacer hincapié en el consumo, sino en, bueno, el problema por algún lado hay que solucionarlo.
Exacto, es como cuando hablamos del alcohol y el tabaco también, ¿no? Es mejor que el alcohol y el tabaco estén regulados, sino que estén en el mercado ilegal. La posibilidad que tenemos ahora, me parece, con diferencia del alcohol y del tabaco, como por ejemplo cuando pasó lo del alcohol con la ley seca, que siempre se hace referencia, sí, es que no se liberalizó el comercio, pero no se trabajó desde ahí la percepción del daño. Esto que se,
sí,
está integrando ahora, que es el consumo cuidado, ¿no?
Sí.
Que incluso la JND se hizo un spot, ¿no?, como trabajando desde ese lugar y desde ese enfoque que se quiere encarar este tema, ¿no? Darle una alternativa a esto que decías vos, Emilia, de la guerra a las drogas, ¿no?
Sí, total.
Y tiene muchas implicancias, toca muchos intereses, y bueno, y nos plantea de alguna manera el desafío de pensar una sociedad distinta, y bueno, yo creo que eso quizás es lo que también genera cosas.
Sí,
genera cosas.
Trancas.
Pero bueno, bienvenido el movimiento.
Sí, para ir cerrando, en realidad me interesa como como hacer una mirada más integral a lo que viene siendo la aplicación de la ley, que capaz que también nos podés dar la visión de ustedes en el sentido de bueno, si bien es reciente la venta en farmacias, cómo evalúan los avances de la aplicación de esta ley, y por ahí también a alguien que se esté enganchando ahora con la idea del consumo recreativo del cannabis, digamos, ¿qué beneficios a grosso modo se pueden obtener de la regulación y de esto que fue la consigna que desembocó en la ley, que es la regulación vinculada a la responsabilidad?
Sí, total. Bueno, la implementación ha sido lenta, eso como un carácter general, incluso más lenta o casi nula en el terreno de lo medicinal, que es una de las grandes demandas que nosotros seguimos planteando. En el aspecto recreativo, como vos decís, Irene, hace muy poco, hace un mes y unos días que se terminó como la primera etapa, que es la parte de farmacias. Y bueno, lo primero que podemos decir es que la gente hizo una adhesión muy buena, o sea que más allá de lo poco amigable que resulta el registro y demás, subió el número de usuarios registrados en el último mes muchísimo. Estamos hablando que empezamos con menos de 1,000 registrados y hoy estamos, creo que, triplicando o más, no tengo los datos exactos.
Andan en las farmacias, andan en 12,000, creo.
Claro, no, muchísimo más. Sí. Así que mira, muchísimo más. Entonces, bueno, la gente ha adherido a la nueva normativa, que era una de las cosas que se tenía miedo, se consideraba el sistema político, bueno, hasta dónde el ciudadano, la ciudadana uruguaya van a adherirse a un sistema de registro, la verdad. La marihuana que se vende en farmacias tiene la ventaja de que está no solo analizada, sino que es una marihuana que es flor, que no es nada de lo que estábamos acostumbrados en el mercado ilegal, o sea que para la salud es muchísimo mejor que el usuario que antes estaba en el mercado ilegal, y además tiene unas limitaciones dentro de los principios activos del THC para que no tenga tampoco daño cognitivo ni nada por el estilo. Igualmente el Estado y la sociedad civil están impulsando campañas de reducción de riesgos y daños, que también, como se decía anteriormente, es uno de los puntos que habilita la ley. Pero bueno, la implementación es lenta, pero esperamos que siga salvando las trancas que a veces se las pone el propio Estado en algunas expresiones, como el Ministerio de Salud Pública.
Sí, sí. Pensemos también en la realidad de que esto que vos hablás de la calidad de la sustancia, que al poder estar controlada, saber desde dónde viene, no solo qué la compone, sino también qué métodos, cuántos de nosotros hemos escuchado hablar de los tantos métodos de conservación que tenía la marihuana en el mercado ilegal, que todo tipo de sustancias. Y lo otro que quería comentar también es que con respecto al aumento de los registrados en las farmacias, los números existen de cuánta gente ha consumido la sustancia, y que no estamos hablando de un aumento de consumidores, estamos hablando de un aumento de registro. Que eso me parece interesante para quienes, claro, capaz que no han tenido contacto con la sustancia y se estén desayunando del tema, saber que no es que estén necesariamente aumentando la cantidad de consumidores, exacto, sino que está aumentando el registro, porque los consumidores se sabe que son un montón. Claro. Que no sé, hay un porcentaje, yo creo que en una encuesta que salió hace el año pasado, sin ir más lejos, creo que hablaban un porcentaje, no sé, que había probado marihuana
160,000 personas. Aproximadamente.
Sí, somos uno de los países de Latinoamérica con mayor consumo o uso, sí, de cannabis. Eso mismo que decía Irene, ¿no? Es la adhesión a la ley lo que estamos midiendo, y no así el número de consumidores que está creciendo. Lo que nos garantiza es que todas estas personas apuestan a que esta ley va contra el narcotráfico, va por salud pública y es mejor para el país, en realidad.
Y además vos, a ver, la posibilidad, cuando yo era guacho no tenía la posibilidad, era un tema tabú las drogas. No estaba la posibilidad. Vos ahora tenés un hijo adolescente y ya está sensibilizado, porque el tema ya está arriba de la mesa y tenés la posibilidad de hablar directamente desde un lugar justamente que no es la prohibición. Eso también, hay un impacto en la dimensión cultural, en la transformación de la sociedad que no se puede medir, que va más allá, ¿no? Que ese, sí, ese impacto simbólico que tiene y de construir sentido que tiene la ley, ¿no? Que la vamos a poder evaluar seguramente dentro de mucho tiempo.
El cambio cultural.
Sin duda. Para ir cerrando, te pediría, Emilia, que comentaras un poco sobre la iniciativa. Ya está la posibilidad de firmar a través de... Digo, porque a veces también circulan cosas que uno duda de su de su veracidad o legitimidad. Es una campaña en internet que están haciendo a través de una plataforma que es...
Exchange.
Ahí está.
La iniciativa formal ya fue enviada al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo que se está recogiendo ahora es el apoyo para que la petición tenga mayor respaldo, que es a través de esta plataforma, como decía Irene, que se llama Exchange, que la pueden encontrar en las redes sociales y demás como Iniciativa Ciudadana en Defensa de la Ley 19.172. Y todos aquellos que quieran adherir, organizaciones o demás, hay un mail que se llama 19.172soberanaley@gmail.com.
Es con punto, porque yo lo tenía sin el punto. 19.172, o sea, punto 172. Está, importante.
Bien, 19.172.
No, ¿no? Claro, el punto va, pero nos olvidamos del punto.
172soberanaley@gmail.com. Quienes, aquellas organizaciones que quieran sumarse.
Exacto.
Muy bien. Emilia Pérez, de Pro Derechos, muchas gracias por estos minutos en La Trama.
Por favor, gracias a ustedes.